la noche, trasnochadores, vamos a bajar el tono, vamos a poner este estudio un poco más tenue, porque a menudo solemos estar rodeados de cosas que no sabemos explicar o que no sabemos darle la razón lógica, quizá porque no la tienen, pero sí que hay personas que se dedican a buscar esa lógica. ¿Por qué? Pues porque somos curiosos y el misterio es una cosa que nos gusta muchísimo a todos y por eso nos vamos a adentrar hoy en un mundo paranormal y misterioso. Cuando os decimos la palabra fantasma, aquí hay dos reacciones, ¿no? Bárbara, tú, la de que sales corriendo, ¿no? ¿Directamente?
Normalmente salgo corriendo, sí. Si lo veo, si no lo veo, no.
Y otros, las personas que deciden esperar, acercarse, quizá mirarles de reojo y seguir adelante. Para eso están también las personas que investigan y lo experimentan en primera persona. Este es el caso de Javier Pérez Campos.
Es el periodista de Cuarto Milenio que ha llegado aquí con su nuevo libro, Están aquí, son los otros, el que durante 10 años ha recogido casos por España y varias partes del mundo. Partes del mundo donde pasan cosas y para ello pues ha tenido que visitar parajes muy solitarios, ha dormido en lugares encantados, ya le preguntaremos si consiguió dormir de verdad, y todo ello en busca de respuestas. El resultado es este libro repleto de imágenes y de documentación inédita.
Nos acompañan, nos guían, nos observan. Javier, ¿esto es así?
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pues, ese es el subtítulo del libro, nos acompañan, nos guían, nos observan, y es una forma de resumir lo que relatan los testigos, ¿no? Quienes dicen haberse encontrado con ellos están convencidos de que ellos a veces son capaces de guiarnos en momentos clave, de ayudarnos incluso a salvar la vida, y eso es algo que podemos comentar porque científicos de primer nivel como el neurólogo Oliver Sacks habla en algunos de sus trabajos de voces que salvan vidas, voces que en momentos muy concretos surgen de manera inexplicable y dan unas órdenes muy concretas para poner a salvo tu vida, ¿no? Y él, un hombre de ciencia absoluto, cuenta cómo en un momento clave, en un momento en el que sufre un accidente en medio de la montaña, está a punto de perder la fuerza, de desfallecer, de dormirse en la madrugada cuando las temperaturas están a punto de bajar a bajo cero, empieza a escuchar una voz que él denomina la voz de la vida y que le grita, le dice que tiene que continuar, que no puede dormirse, que tiene que seguir andando. Él obedece a esa voz y gracias a ella salva su vida, ¿no? Y desde entonces empieza a rescatar casos de pacientes que han vivido la misma experiencia. Gente al borde del suicidio que cuando estaba a punto de tomar un puñado de pastillas veía una figura que se aparecía delante de ella, en este caso era una mujer, y le decía, no lo hagas porque el dolor que sientes ahora no volverás a sentirlo. Y la mujer, que dice que ese fue su ángel de la guarda, desistió en el último momento y puso a salvo su vida, ¿no? Y desde luego que lo cuente un médico es una cosa muy interesante.
¿Has estado en el bosque de Japón?
Sí, estuve en el bosque de los suicidios, en el Aokigahara, que es uno de los sitios de verdad más espeluznantes donde yo he estado. Es un sitio increíble. Acudimos allí porque desde hace unos 50 años se viene documentando, aunque esto tiene mucho más tiempo, viene ocurriendo desde muchísimo antes. Incluso hablan de los samuráis que acudían allí a hacerse el harakiri, del fenómeno del ubasute, que literalmente significa abandonar a un anciano. En una época de pobreza y de hambruna en el siglo XVIII y XIX en Japón, en el Japón feudal, las personas abandonaban a los niños y a la gente mayor en ese bosque porque eran incapaces de alimentarles, ¿no? Y aquello provocó una oleada de suicidios. Ya digo que cada año aparecen allí unos 100 cadáveres aproximadamente, aunque se estima que hay muchos más, porque el bosque tiene 35 hectáreas. Hay equipos de búsqueda que acuden allí e incluso los turistas, en ocasiones cuando se adentran en el bosque, se han topado con gente colgada de los árboles, gente tirada por el suelo, muerta, en ocasiones en estado de descomposición, a veces esqueletizados ya, como si hubiera pasado mucho tiempo. Y pasamos allí dos noches porque los vecinos de la zona aseguran que ese lugar es un lugar maldito donde aparecen los fantasmas de esta gente que acude allí a quitarse la vida, ¿no? Y la verdad es que nos recomendaron primero que no nos quedáramos solos, fue lo primero que hicimos, nos separamos todo el grupo. Lo segundo, que no nos quedáramos allí cuando cayera la noche, también lo incumplimos. Y lo tercero, que no abandonáramos el camino principal y también lo abandonamos. Es decir, que...
Bueno, ¿y estás aquí?
Estoy aquí por fortuna. La verdad es que a veces pienso que yo sí que tengo un buen ángel de la guarda de estos que investiga Oliver Sacks, que investigaba él, porque, bueno, hubo un momento de tensión. Nosotros llevábamos unas cuerdas que íbamos atando entre los árboles, casi como...
La línea de vida, ¿no? Que la llamamos.
Es como el hilo de la vida, ¿no? Pendíamos de esa cuerda. Y yo hubo un momento en el que me había adentrado pues prácticamente 2 kilómetros bosque adentro, en una zona ya muy frondosa, en la que incluso a veces tenía que agacharme para cruzar unos matorrales, y pensé, ¿qué pasaría si la cuerda con el roce de una rama se rompiera y la perdiera de vista, ¿no? Y perdiera este hilo. Y la verdad es que ese momento fue de una tensión absoluta, mucho más terror que encontrarme con un fantasma en ese momento.
Pero es verdad que dicen que en cuanto uno se mete en ese bosque, de las personas que han conseguido, bueno, pues dar ese paso, ya notan que algo ahí pasa.
Sí, hay quien dice que el bosque es capaz incluso de desorientarte y de enviarte una serie de mensajes, ¿no? Nosotros, a pesar de que íbamos allí con una persona que vive muy cerca y que conoce muchas historias que nos contó y que nos dejaron sobrecogidos, no notamos nada especialmente extraño. Lo que sí que notamos es que nada más poner un pie fuera del sendero daba la sensación de que la tierra era hueca, de estar pisando un trozo de corcho de escasos centímetros y que debajo no habría nada. Y efectivamente así es, porque es un bosque muy joven, está lleno de cuevas, está lleno de huecos por dentro, y hay mucha gente que no ha desaparecido porque se ha ido a quitar la vida, sino porque se ha abierto literalmente un agujero debajo de ellos y se los ha tragado la tierra. Y bueno, yo tuve alguna experiencia, algún susto, porque había nevado, y al andar, de pronto abrirse un agujero en la tierra y tragarse media pierna casi hasta la rodilla. Y bueno, pues la verdad es que es un sitio bastante peligroso, y ahora lo pienso y bueno, creo que fuimos un poco...
Intrépidos, ¿eh? Sí, intrépidos, sí, sí. Como poco. Trasnochadores, cuando decimos los otros nos estamos refiriendo pues a espectros, a fantasmas. Al final decimos un montón de conceptos, Javier, pero yo no sé si somos capaces de diferenciarlos todos.
Bueno, es que al final por eso me gustaba el término los otros. Amenábar hizo una maravillosa película que se llama Los Otros, en la que juega muy bien a que tú no sepas si los otros son los fantasmas o son los vivos, ¿no? Y esa es una idea que ronda a lo largo del libro, pero además es que no son solo fantasmas. Fíjate, yo lo que he hecho es no solo dar voz a los testigos, no solo contar las historias que han vivido recientemente algunas personas, sino acudir a los libros de historia, a los tratados de arte, a la arqueología, a la antropología. Y de lo que me he dado cuenta es de que en la actualidad tenemos muchos tipos de muertos incómodos, entre comillas, ¿no? Está el vampiro, tenemos al zombie, tenemos el fantasma, pero si viajamos al origen del fenómeno, por ejemplo, la primera pintura de un fantasma tiene 20.000 años de edad.
¿En dónde?
Fue encontrada en Alemania, en un pueblecito en Turingia, y allí, llamada la Losa de Trifolsvike, forma parte de la Fundación Botín, está en su catálogo, y aparece unas 3 figuras descabezadas flotando al lado de un animal y que son la primera representación de un fantasma. En la propia fundación aparece la palabra fantasma para describir a estos seres sobrenaturales, ¿no? Como si fuera una escena sobrenatural. Pero es que después me di cuenta de que en zonas tan remotas como Australia, como África, como otros puntos del planeta, aparecen también pinturas rupestres idénticas, donde aparecen también signos que se repiten constantemente en estas pinturas, cuando era imposible que las sociedades de la época tuvieran ningún tipo de información, ni pudieran intercambiar ningún tipo de información. Es decir, es como si en un momento muy concreto todas las civilizaciones hubieran tenido acceso a una información muy concreta que dibujaron de esa manera y que casualmente se corresponde con lo que hoy relatan también los testigos.
¿Sabemos por qué aparecen? ¿Por qué están? ¿En qué momentos?
Claro, esa es la gran pregunta. La gran pregunta sería, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué hay personas que se han encontrado con ellos y otras no? ¿Se trata realmente de fantasmas, de apariciones de gente que ha fallecido, o se trata de otra cosa, de algo incluso más remoto? Y lo cierto es que no lo tenemos muy claro, pero por el número de testimonios y por lo que ellos cuentan, por lo general suele tratarse de seres queridos que regresan para lanzar un mensaje de apoyo, un mensaje de ánimo, un mensaje luminoso. Y eso también es muy sorprendente porque, y yo mismo era víctima un poco de esta creencia, de que los fantasmas dan miedo, de que estos temas asustan, ¿no? Y nos dan cierta inquietud, nos producen cierta inquietud. Y cuando a mí un testigo me contaba, bueno, es que yo me encontré con el fantasma de mi padre que habíamos enterrado hacía 4 noches y no sentí ningún miedo, yo era incapaz de comprender que ese testigo no sintiera inquietud, ¿no? Pero en el fondo, si lo piensas bien, si son seres queridos que vienen para lanzarnos un mensaje de ánimo, un mensaje esperanzador, no tendríamos por qué tener miedo, ¿no? Deberíamos sentirnos incluso, felices de haber tenido esa experiencia. Lo que ocurre es que en el fondo somos víctimas de la gran conspiración del miedo. Es decir, antiguamente hablaban los filósofos de los daimones, los seres mediadores entre el mundo de los vivos y el mundo de lo sobrenatural, ¿no? Y estos seres fantasmales eran llamados daimones, pero en la Edad Media, con la expansión de la religión, del cristianismo, lo que ocurre es que se empieza a demonizar literalmente lo que se aleje de la doctrina católica y de otras doctrinas religiosas. Con lo cual, la palabra daimon pasó a ser conocida como demonio. Automáticamente el sentido cambió por completo, empezó a convertirse en algo que aterraba a la sociedad y todo eso ha ido evolucionando y cogiendo cada vez más fuerza. La literatura de terror, sobre todo la literatura gótica, empieza a intentar buscarle también un sentido moralizante a estas apariciones. El cine de terror se ha aprovechado también del intento por asustar a la gente que acude al cine en masa deseando dar gritos y desfogar como el que va a un partido de fútbol, ¿no? Y al final todo eso ha surtido su efecto y bueno, a día de hoy tenemos pavor a algo que durante siglos fue, sin embargo, considerado un anhelo al que los chamanes, por ejemplo, intentaban acceder.
En este libro, Javier, vamos a poder desmitificar muchas cosas porque la documentación de la que nos sirves y que son más de 10 años de investigación, lo que tenemos aquí delante, nos lleva también a pensar que cuántos puntos de la geografía española están inmersos, ¿no?, en este halo de paranormalidad. Empezando por ti mismo, ¿no? En tu vida, en tu experiencia, ¿cuál fue esa primera experiencia?
Bueno, yo era muy joven y esta es una experiencia que tenía medio olvidada y que recordé perfectamente mientras estaba escribiendo el libro. En medio de la escritura, cuando ya había puesto en orden los cuadernos de campo, lo que quería contar, estaba sentado en la salita de mi casa, de la casa de mis padres, donde viví gran parte de mi infancia, ¿no? Y justo estaba sentado en el mismo lugar y con la misma perspectiva que cuando era un niño y tuve una experiencia tremenda. Y precisamente por eso, por estar ahí, la recordé de inmediato. Y es, yo estaba en cuarto de primaria, era un mes de agosto, estaba ya forrando los libros, pegando etiquetas con mi nombre en los cuadernos, lo típico, ¿no?, que hacen los niños antes de entrar al colegio. Y de repente, eran las 5 o las 6 de la tarde, estábamos solos en casa, mi hermano y yo, mis padres estaban en una reunión de vecinos en el portal, y de pronto yo observo cómo por la escalera baja una figura muy estilizada, oscura, con cierto relieve, pero como si fuera una sombra, que caminaba muy lentamente, pero que no movía las piernas, casi como si fuera algo mecánico. En ese momento yo miro a mi hermano ve también esa figura, y los dos, el recuerdo que tengo es que los dos echamos a correr, nos dejamos la puerta de casa abierta y bueno, la cara con la que nos mirarían los adultos que estaban abajo debió ser alucinante, ¿no? Porque llegamos pálidos y aterrados.
¡Qué impresión!
Claro, lo que pasa es que estos adultos, con toda su buena fe, convencieron a estos dos niños de que aquello había sido una mera alucinación, que no había que darle más importancia. Y aquella explicación sirvió porque yo lo tenía almacenado en lo más profundo de mi mente, ¿no?, de mi recuerdo. Pero cuando lo recordé, rápidamente fui a buscar a mi hermano, le pregunté, oye, ¿tú recuerdas esto? ¿O lo he soñado? ¿O qué pasa? Y me dijo, no, me acuerdo perfectamente. Y es cierto que ahora, recordando cosas, en esa casa hemos vivido todos algunas experiencias un poco extrañas, no demasiado tal como cuento en el libro, pero sí que algunas sutilezas que bueno, pues a lo mejor tienen que ver con esta sombra.
¡Qué listo es el cerebro!
¿Se puede contar algo de esta sombra? ¿Quién pudo ser?
Bueno, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que, investigando, yo descubrí que a escasos metros de mi casa había un cementerio romano que estaba perfectamente catalogado. Es decir, es una zona muy especial de Ciudad Real, pero sí que es cierto pues que nos han pasado cosas como que se nos enciende la tele sola, se nos enciende el horno y de pronto empieza a pitar en medio de la noche. Nos ha ocurrido en alguna ocasión. Nos han cerrado una puerta moviendo el pomo y se escuchaba perfectamente cómo se cerraba con el pomo. No de un portazo como podría hacer una ráfaga de viento, ¿no? Al final son cosas que son anecdóticas, pero que cuando las vas sumando y cuentas también y recuerdas esto de la sombra, pues bueno, pues nosotros nos preguntamos si tendrá algo que ver o bueno, si no será nada, ¿no?
Nada, luego te vas a Rumanía, al castillo del Conde Drácula, y parece que ahí pasan menos cosas, ¿no?
Sí, sí, bueno, el castillo del Conde Drácula es un lugar muy tranquilo. Además, lo cerraron para nosotros durante 2 horas, a las 8 de la tarde, cuando se vació el castillo. Cerraron las puertas y allí estuvimos paseando por los pasadizos secretos, por las estancias. El castillo de Bran, que es el lugar donde Vlad Tepes, el verdadero Drácula, estuvo encerrado durante varios días, ¿no? Y es un lugar muy especial. Pero es cierto que el viaje a Rumanía y Bulgaria, que yo relato en el libro también, me impresionó mucho, porque en algunas aldeas de muy remotas de los Cárpatos se siguen practicando ritos contra los muertos incómodos, contra lo que ellos llaman strigoi. Las diferentes culturas le han dado nombres distintos, ¿no? Los Aoroi en la antigua Grecia, los Strigoi en Rumanía. Y al final se trata del mismo fenómeno, el del difunto que regresa a la vida, que se aparece a los vivos. Y todos consideraban que la forma de hacer desaparecer al espíritu, al fantasma, era actuar directamente sobre el cuerpo, sobre el cadáver del difunto, ¿no? Y en Rumanía todavía hoy, en algunas aldeas, como os decía, se practican este tipo de ritos. Cuando muere un familiar y creen que está atormentando a los vivos, regresan allí, abren la tumba, exhuman el cadáver y lo que hacen es cortarle la cabeza. Y lo vuelven a enterrar, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos sorprende, porque somos una sociedad hipertecnificada, muy civilizada aparentemente, y nos sorprende cuando encontramos que en algunos pueblos remotos se siguen practicando estos ritos ancestrales.
Y Javier, siempre, no sé si en las películas se refleja bien esas personas, esos espectros, los otros, los que nos observan, pero cuando se trata de niños, casi siempre todos acertamos a decir que nos da mucho más miedo que se nos aparezca la figura de un niño, sí, que la de un adulto.
Y es lógico, y fíjate, esto también descubrí acudiendo a los trabajos arqueológicos e históricos, que antiguamente en Roma, por ejemplo, los fantasmas de los niños eran los más temidos. Ocurre en todas las culturas, los niños han asustado muchísimo a las personas, a los testigos que se han encontrado con ellos, ¿no? Quizá porque la muerte de un niño es lo más antinatural que hay, ¿no? Lo más antinatural que existe. Un niño no debería morir, y por eso su aparición nos genera tanto espanto. Además, se han descubierto muchas tumbas de niños antiquísimas donde se han practicado estos ritos de anclaje a la tierra para evitar que regresaran, ¿no? Es decir, que la muerte de un niño, también hay quien dice, los parapsicólogos, los investigadores que han dedicado toda su vida a estudiar el fenómeno, que los niños no tienen muy claro el concepto de la muerte. Y por eso cuando fallecen, su espíritu queda siempre anclado hasta que alguien es capaz de enviarlos al otro lado, ¿no? Suponiendo que existe ese otro lado. Yo siempre hablo desde el punto de vista teórico y desde todo lo que yo he investigado, porque luego cada uno debe sacar sus propias conclusiones.
Eso, desde luego. Pero, Javier, al final, después de escribir este libro, después de hablar con gente tan curiosa como... Cuéntanos la historia del taxista este, que llevó, no a la chica de la curva, pero que podría haber sido perfectamente,
bueno,
¿no?
Es que podríamos catalogarlo, claro, como chica de la curva. Porque este taxista de Barcelona cuenta cómo una noche del año 2006, me parece, hace relativamente poco, está esperando en la estación de autobuses algún pasajero, las 2 de la madrugada, está diluviando. De pronto nota cómo alguien abre la puerta del taxi y sube una mujer. Y él dice que la mujer tiene el rostro como si hubiera llorado, parece que tiene el maquillaje corrido, que es muy pálida, pero muy guapa. Le dice que la lleve a Glorias. Él arranca el taxi, arranca el vehículo, empieza a circular y en un momento dado la chica le dice: tenga cuidado con el pilar de ese puente, porque ahí me maté yo. Entonces el hombre, creyendo que se trata de una broma de mal gusto, aprovechando que se ha parado en un semáforo en rojo, baja la ventanilla y le dice a un taxista que hay a su lado: ¿has visto a la muerta que llevo aquí detrás? Intentando vacilar también, ¿no? Y formar parte de la broma. Y entonces se da cuenta de que el que es víctima de una broma macabra es él, cuando el taxista de al lado le dice: ¿qué chica? No llevas a ninguna
chica.
No
llevas a nadie en carrera. ¡Madre mía!
Y entonces se da la vuelta y descubre que el vehículo va vacío, pero que ha quedado resto de como de humedad en el asiento, como si realmente hubiera habido alguien que estaba mojado dentro del vehículo, ¿no?
Bueno, y ya la parte que enriquece más, no sabemos si más o menos, es cuando en la última parte de este libro dices, ¿no? Cuentas que al final lo curioso o lo misterioso está en ese afán que tenemos por conectar, por comunicarnos, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay una parte que yo llamo contacto con el otro mundo, que es ya el último paso, el momento en el que nosotros intentamos contactar con ese otro lado. Yo de verdad que a lo largo de estos 10 años no me he encontrado a nadie que haya intentado engañarme. Uno puede fingir cierta emoción si es mejor actor, pero hay ciertas cosas que es imposible de impostar.
Pero para bien o para mal, pues están aquí. Y eso es un hecho.
Están aquí y son los otros. Javier Pérez Campos, muchísimas gracias por trasnochar, por contarnos tanto, ser tan generoso y compartir tanto de este libro en la noche de COPE.
No, pues muchísimas gracias a vosotras por invitarme, ha sido un placer y ojalá que disfrutéis con la aventura. De verdad que no da tanto miedo, ¿eh? Hay que intentar cambiar la perspectiva.
Pero tú eres de verdad, ¿no?
Yo, bueno, no lo sé.
Bueno, ahora, si no sale en la foto que nos vamos a sacar ahora, entonces vamos a empezar a sospechar. Gracias, Javier.
Buenas noches, un abrazo.